A Gervasio Sánchez prácticamente no se le ha escapado ningún conflicto armado. Desde que se licenció en periodismo, en los 80, pues ha cubierto conflictos en Hispanoamérica, en el Golfo, y esencialmente aquellos que vinieron como consecuencia del desmerengamiento que esta mañana les contábamos, les narrábamos de lo que había sido Yugoslavia, la República Socialista de Yugoslavia, que después dio paso a una serie de federaciones que se enfrentaron entre sí y concretamente se hicieron especialmente crueles en la guerra de Bosnia, en aquella guerra de Bosnia que también les hemos narrado con particularmente el epicentro de todos los males, en aquel Sarajevo. 25 años después, Gervasio sigue siendo igual de buen periodista y ha sido el hombre que ha llevado la verdad a su cámara prácticamente todos los horrores y a su relato también. ¿Qué tal, Gervasio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, hijo. ¿Qué tal va eso? ¿Bien, no?
Sí, la verdad es que acabo de volver de Colombia y de ver o intentar entender esta posguerra larga, que va a ser muy larga, porque a veces las posguerras son más largas que las guerras. Uh-huh. Y espero que pronto Colombia consiga la estabilidad, paz. Yo creo que a veces la paz que siempre es imperfecta es mejor que la guerra, que siempre es perfecta.
De aquella guerra de Bosnia, 25 años después, puede hablarse no de olvido, pero sí de heridas cerradas y reconciliación entre los que eran malos, muy malos, y los que padecieron el acoso.
Yo creo que no. Yo sinceramente creo que las heridas siguen abiertas en Balcanes y en Bosnia específicamente, que las comunidades que rompieron los puentes de convivencia hace 25 años todavía no los han reconstruido, que existe una situación generada por la corrupción y por la pasividad incluso de la comunidad europea por no reforzar económicamente Bosnia y los Balcanes, de que todo esto, todo este desastre que ocurrió hace un cuarto de siglo, que empezó hace un cuarto de siglo, porque las consecuencias todavía se pagan hoy día, buscando desaparecidos, desminando, sumando cadáveres, ¿no? Todo esto se mantiene, pues, porque las guerras, sinceramente, no se acaban cuando Wikipedia dice. La guerra no acabó la guerra de Bosnia el 14 de diciembre de 1995 porque se firmó un tratado en Dayton, Estados Unidos, bajo el paraguas estadounidense, ¿no? Se acabará el día que las consecuencias se superen.
¿Has vuelto por Srebrenica o por Sarajevo a comprobar cómo se ha reconstruido el escenario aquel?
Cada año voy a Bosnia y he ido a Srebrenica, por lo menos desde el 2002 he ido 10 veces, ¿no? Y he estado presente en varias de las ceremonias anuales que se hacen el 11 de julio, en el que se entierran todos los cuerpos identificados en el año anterior. He llegado a estar incluso en el Srebrenica un 11 de julio con 775 ataúdes de musulmanes y un católico preparados para ser enterrados. He estado en el Srebrenica en el 2005 con 610 cadáveres. He estado en el 2013, en el 2014 y en el 2015 en Bosnia y en el Srebrenica.
En Sarajevo, la imagen de la crueldad máxima era el disparo del francotirador desde una colina o desde un edificio a las calles intentadas de tapar con coches cruzados para que no se cazara al que saliera a buscar comida.
Bueno, los francotiradores hicieron un trabajo muy efectivo porque era un terror psicológico que incluso nosotros los periodistas que trabajamos allí, yo pasaba muchísimas horas en la calle en Sarajevo y evidentemente tenía que tener mucha precaución porque nunca sabías dónde se encontraban y nunca sabías qué calles, en qué lugares, en qué cruces de calles estabas más seguro, ¿no? De hecho, yo una de las veces que volví a Sarajevo en el 2008 hice un trabajo, fotografié los mismos lugares que había fotografiado durante la guerra, en color, en este caso, 15 años después, ¿no? Incluso con los mismos encuadres, ¿no? Y en un momento determinado, en varios días, me di cuenta de que si yo estaba vivo era de milagro, ¿no? Porque había hecho, incluso siendo muy prudente, siendo muy cuidadoso, moviéndote con mucha precaución, había cometido errores que cualquier francotirador lo hubiera podido aprovechar tranquilamente y me podía haber matado si hubiera querido, ¿no?
La avenida de los francotiradores era una avenida con, en fin, varios cruces y había que protegerse uno de los cruces, ¿no?
Claro, la avenida Francotiradores era una avenida muy larga que en su parte más dura, más violenta, sumaba 2 kilómetros, o sea, eran prácticamente, era un suicidio pasar por allí. De hecho, andando casi nadie pasaba, alguna vez alguna persona extraviada mentalmente se atrevió y en algunos casos murió, y en coche había que pasar a una gran velocidad, ¿no? Yo, de hecho, me parecía como incluso estúpido pasar por esa avenida cuando había otras, aunque eran más largas, pero eran más seguras, ¿no? Pero es que, aparte de los francotiradores, la ciudad era bombardeada sistemáticamente con morteros de diferentes, digamos, calibres, y también con la artillería pesada que rodeaba toda la ciudad de Sarajevo. Es decir, no solamente estábamos hablando de muertos por francotiradores, sino muertos por bombardeos permanentes y continuos, en algunos días de una intensidad que podía llegar a alcanzar 3.000 proyectiles al día, ¿no? Y entonces, realmente, la situación en Sarajevo era de una fragilidad para las personas que pasaban allí. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, los niños, los jóvenes, iban al colegio. O sea, la ciudad estuvo cercada 3 años y medio y los chicos y las chicas iban al colegio a estudiar, a las universidades, ¿no? Yo vi cerca de mi casa, donde yo vivía en una casa particular, pues había un instituto y varias veces vi chicos y chicas heridas o muertas mientras intentaban alcanzar su aula, ¿no? Eso ocurría continuamente en Bosnia.
Claro. ¿Y qué hizo posible que Sarajevo fuera una Numancia? Que el túnel de Sarajevo, que Naciones Unidas controlara el aeropuerto y, en fin, llevara algún tipo de víveres, ¿cómo pudieron sobrevivir?
Bueno, la verdad es que el cerco de Sarajevo fue extremadamente salvaje en todos los sentidos. De hecho, la Comunidad Europea no estuvo a la altura de la circunstancia, bueno, casi nunca estaba a la altura de la circunstancia. De nuevo apareció la pasividad, el cinismo, la hipocresía, el intentar mirar neutralmente un conflicto en donde había personas con mucha capacidad mortífera que bombardeaban a personas que tenían una menor protección, y además era una guerra contra civiles específicamente, donde se estaba aplicando la limpieza brutal, asesinatos colectivos, campos de concentración, violaciones masivas de todos los derechos humanos, incluidas las violaciones de mujeres y niñas, y la Comunidad Europea miraba a otro lado. Los gobernantes de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, socialistas y conservadores, miraron hacia otro lado y fueron incapaces de parar los pies a los radicales, ¿no? Entonces, vivir en Sarajevo era realmente durísimo para la población, era peligrosísimo, era realmente una manera de sobrevivir. La media de kilos que perdió el ciudadano medio fueron 15 a 18 kilos y realmente los precios estaban por las nubes, la gente se dejó todos los ahorros que tenía de su vida para comprar en el mercado negro, porque la ayuda humanitaria que llegaba era muy muy poca, ¿no? Era la justa para sobrevivir y no morirte de inanición. Es decir, realmente hace 25 años falló Europa, ahora de nuevo vuelve a seguir fallando en todo lo que significa el hecho de los refugiados, y estamos de nuevo ante una Europa potente económicamente, políticamente áspera y poco atractiva a la hora de ser valiente. Y esto realmente da bastante mal de cabeza, ¿no?
Y una última cuestión. Cuando has visitado la última ocasión Sarajevo, ¿Sarajevo ha conseguido reconstruirse o heridas de guerra es muy difícil restañarlas todas?
Bueno, se ha reconstruido físicamente la ciudad. Normalmente, después de una guerra se reconstruye, se rehabilitan los edificios, se pintan las paredes. Eso es fácil. De hecho, además, incluso se puede ver como un negocio de posguerra, ¿no? Rehabilitar, dar dinero para rehabilitaciones. Pero el problema grave es rehabilitar las mentes de las personas, ¿no? El dolor que queda incrustado en las mentes de muchas personas, muchos niños que eran niños, que no tuvieron niñez, ni adolescentes que no tuvieron adolescencia, y que todavía hoy día, en algunas formas de actuar, en algunas formas de comportarse, está claro que sufrieron muchísimo, que han sufrido estrés postraumático y que no ha habido especialistas para curarlo, ¿no? Entonces, está muy bien que se puedan curar las heridas físicas, rehabilitar la biblioteca de Sarajevo, rehabilitar edificios que eran importantes, que fueron destruidos, pero si no se rehabilitan las mentes y, sobre todo, no se restablecen los puentes de convivencia, es muy difícil que la paz llegue de verdad.
El gran Gervasio Sánchez esta mañana con nosotros. Yo se lo agradezco muy mucho. Gervasio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto.